Què tal? Molt bona tarda, salutacions cordials. Aquest proper cap de setmana, els dies 25 i 26 d'abril, el Club Hípic Sitges acull el Memorial en Rafael Catalán, un concurs de salts, i bé, això ens ha anat molt bé, o ens ha servit per abordar doncs, un dels esports que, vaja, que jo recordi, i ara em podria fallar la memòria, doncs no hem tractat gairebé mai, com és la hípica. Aprofitant tot plegat, doncs avui ens acompanyen des del Club Hípic Sitges la Diana Catalán. Diana, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Fernando Barreda. Fernando, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Bé, el món de la hípica no és un món molt...
És molt petit.
Molt petit, ara anava a dir. És molt petitet, sí. No?
Ens coneixem tots.
Vaja. Fem una mica d'història, si us sembla, i comencem per aquí, per la base de tot plegat, una miqueta, el Club Hípic Sitges, com a tal. Fa molts anys que hi sou?
Bueno, això va començar, era, en principi era una afició del meu pare,
sí.
El Rafael Catalán,
sí.
Va començar criant àrabs i era una afició més, i ell es dedica a la construcció, de fet, i això era com un hobby per ell. Que passa que a mi em va agradar més del conte, potser, i doncs m'he dedicat a això. M'he dedicat tota la vida, he estat practicant equitació, anant de concurs hípic, campionats, i ara doncs, és quan hem desenvolupat una mica el que és el Club Hípic Sitges, que de fet fa 6 mesos, entre un any i 6 mesos, que estem realment
en plena activitat, diguem-ho
així. Ben capficats amb el tema, sí.
Sí. És a dir, tu de petiteta, Diana, ja
muntava a cavall. Muntaves a cavall. Sí. Sí, és un esport que és l'esport de la meva vida, és el que he fet sempre. Sí.
Clar, això no és fàcil, no és fàcil tenir un cavall, no és fàcil cuidar-lo, no és fàcil muntar-lo.
No és fàcil.
Tot
no és fàcil.
Forma part d'un procés.
És molt sacrificat i molt car, sobretot.
clar. En el teu cas, com va anar aquest procés? Vull dir,
bueno, ja et dic, al principi el meu pare tenia cavalls, sí. Va anar criant cavalls, que és una de les maneres que es pot accedir en aquest esport, que és criar cavalls i llavors anar-los domant i anar-los portant en competició, i aquesta és la manera més sacrificada i més que porta més temps i sobretot més sacrifici, no? De treball, de preparar el cavall, d'anar a competicions, bueno, és tot un procés.
Clar, una cosa és tenir un cavall per tenir-lo,
sí.
I una altra és preparar-lo per competir. Vull dir,
exactament.
Suposo que aquí està una mica la diferència, no?
Sí, exactament. Uh-huh. Sí. És la diferència. O sigui, tu tens un cavall, el compres ja fet i ja amb tota l'experiència que hagi obtingut, doncs és molt més fàcil arribar a competir directament. Si tu compres un cavall o cries un cavall de jovenet, primer que fins als 4 anys realment no pots muntar-lo, i és un procés llarg, uh-huh. Llarg, sí, de molta paciència.
Molta paciència, ara ho has dit, no? Aquesta seria la paraula,
sí,
paciència.
Sí, sí.
Com són els cavalls? Com els definiries?
Bueno, és que els cavalls és un animal sobretot molt sensible. Tots els cavalls són diferents, tots els cavalls tenen el seu caràcter. La veritat és molt especial, o sigui, cada cavall és un món.
Uh-huh.
Tu tens un cavall i no té res a veure amb un altre que està...
Bé, això és com les persones.
Sí, exacte.
Tots som diferents,
sí,
no? A la nostra,
sí,
manera.
Sí, per això és també tan... com ho diria, tan interessant, no, aquest esport, perquè mai és igual. Si tens un cavall nou és començar una altra vegada de nou.
Mm-hmm.
Per això és molt maco.
Deies, és un animal molt sensible.
Sí. Què vull dir amb això, no?
Sí.
Doncs tant psicològicament com físicament, perquè són animals que... tenen sentiments, en 2 minuts els hi pot canviar el caràcter i ser un altre cavall completament diferent. Bueno, tenen aquesta variabilitat, no? Que has d'estar molt pendent d'ells. No és com una moto, com un cotxe, que tu saps que acceleres i tira endavant i saps que apretes el freno i frena, no? És diferent, és una feina més psicològica amb ells.
Pel que em dius, Diana, tinc aquella certa sensació de que s'hi ha d'estar molt al damunt.
Sí, exacte.
És un treball de...
Sí, sí.
Ja ho deies tu, de molta paciència, de...
Sí, han de sortir tots els dies, han de treballar, han d'estar pendents de tu, bueno, és feina diària i constant.
Mm-hmm. En el teu cas, bé, vas tenir el teu primer cavall, i el procés com va seguir? Quan arriba aquell moment que dius, bé, tinc ganes de fer alguna cosa amb aquest cavall?
Bueno, això ens va portar així el meu pare,
sí,
perquè ell ja competia.
Ja competia.
Llavors ell ja ens va acompanyar a les competicions, ens va ficar ell en el tema de competir.
Uh-huh.
Llavors et ve una mica donat, no? No és que jo ja hagi pres la decisió de començar a competir, o sigui, ja em va venir així.
El teu pare diu, bé, vinga, va, anem a fer un següent pas.
Exacte, sí, és com qualsevol altre esport, en realitat.
Uh-huh.
Tu comences a fer un esport de petit i ja arriba un punt que, bueno, vols alguna cosa més i dius, bueno, anem a fer competicions, anem a fer una mica de...
Uh-huh. Quan un cavall està preparat per competir? O quan es considera que un cavall està preparat per competir?
Aviam, tu comences a treballar un cavall als 3 anys i mig, 4 anys,
sí.
I quan tu comences amb ell és anar provant, saps? És anar entrenant molt a casa, anar provant recorreguts fàcils a casa i després proves de fer un concurs. Hi ha diverses categories de competició, hi ha diversos nivells, es pot sempre començar per un nivell molt petitet i anar pujant. És un procés així, lent.
Uh-huh.
Sí. Però bueno, ho notes, quan estàs muntant un cavall, notes quan està preparat. És dia a dia, vas veient, vas provant coses, vas provant diferents exercicis i vas comprovant si el cavall farà bé un recorregut o no.
I com es prepara un cavall per la competició? Una miqueta
és
una mica que deies, fent recorreguts, fent...
És una mica com un atleta, al final.
Val.
És entrenar-lo tots els dies, muscularment posar-lo fort, i després que psicològicament ell entengui què li estàs demanant, on vols arribar... quins canvis vols fer en aquell... És una mica que la comprensió entre el genet i el cavall.
Uh-huh. Ha d'haver un feeling aquí absolut,
clar,
entre el genet i,
clar,
i l'animal.
Sí, 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 sí. Clar, perquè ells de per si, ells no volen entrenar. Tu, un atleta, ell sap on vol arribar, sap què vol arribar a fer. En canvi, els cavalls, en realitat, ells no estan fets per entrenar. Els hi demanem nosaltres, els hem de fer entendre quin tipus d'entreno volem, quins objectius volem arribar.
És a dir, que és un animal molt tranquil, vull dir que ell...
Clar, ell, sí, a la natura, doncs... ell a la natura no es
sí,
posa
sí.
a córrer perquè sí,
és evident.
Per entrenar-se muscularment.
És evident.
Llavors nosaltres els hi hem d'inculcar una miqueta això, no? aquesta activitat que han de fer diàriament, i bueno, ho acaben entenent i al final es crea un feeling molt maco.
Uh-huh. Clar, us volia preguntar també quina part de culpa té el cavall i quina part de culpa té, en aquest cas, el ginet a l'hora d'una competició, de guanyar-la o de perdre-la, no?
Pues...
És a dir, un cavall et pot fer guanyar una competició, evidentment, és evident,
sí,
és una
sí.
miqueta el teu motor, per dir-ho
sí.
així, però una mala decisió teva, en aquest cas, a l'hora de... Com funciona això?
Sí,
aquí qui té més
aquest
marge de maniobra?
És un tema una mica delicat, perquè moltes vegades un genet que no té experiència amb diners pot comprar un cavall amb molta experiència i arribar a guanyar grans premis sense ser el millor genet del món.
Carai, és una bona reflexió aquesta.
Clar. I al revés és una mica difícil. O sigui, un genet molt molt bo, si no té un cavall que l'acompanyi, no arribarà. Bueno, arribarà on t'arribi el cavall, però per molt genet que sigui...
Aleshores ja m'has contestat pràcticament, és a dir, tenir un
sí.
bon cavall i molt ben preparat.
Clar,
tens
fa molt
sí. a teu favor, malgrat el genet no sigui el millor en aquest.
Exacte.
En aquest sentit.
Sí, sí. Sí, per això sempre es parla que és un esport car, perquè tu amb diners pots comprar un molt bon cavall i no cal que siguis el millor ginet del món.
Et puc preguntar què val un cavall? Clar, suposo que hi ha de molts tipus de...
Depèn del nivell, depèn del nivell que es pugui... que el vulgui...
Pica-pical, no?
però clar, si nosaltres, per exemple, si volem ara mateix anar a competir Campionat d'Espanya o una cosa així, doncs un cavall fàcil se'n va al milió d'euros.
Què dius?
Milions d'euros. Sí.
Ostres.
És ràpid. O sigui, a veure... hi han de menys, però
sí, no, però m'imagino, però ostres.
Però sí, però s'arriba a aquestes xifres.
No vull fer la comparació, però són com autèntics vehicles de luxe, no? De cotxes de luxe,
sí,
no?
Gairebé. Sí, totalment, sí, sí. Sí, sí, amb el handicap de que si un dia no ha dormit bé o té un mal de panxa, a lo millor no et dona el 100% aquell dia, no?
Mhm. Uh-huh. Clar, això són com les persones, vull dir, si tu vas a competir i aquell dia tens un mal de ventre, com dius, i no et trobes bé,
clar,
doncs possiblement el rendiment baixarà bastant.
Sí, sí.
On anem a buscar els cavalls? És a dir, el mercat està molt extès en aquest sentit? Hi ha un mercat molt localitzat?
Al centre d'Europa, ara mateix s'està treballant molt amb Holanda, Bèlgica i Alemanya. Uh-huh. És on més... Els holandesos han fet molt bona feina perquè han treballat amb sangs molt bones d'Alemanya, francesa i belga, i han sabut treure molts bons productes. I ara
el pura sangre, no?
Està de moda. El pura sang és anglès. Sí, sí, i s'utilitza més per carreres, uh-huh, sobretot, sí. Però en salts s'utilitza més centroeuropeus, Holanda, Bèlgica...
Fernando, ¿cómo vas posar en aquest mundillo?
Pues también quizá por condición familiar.
Vale.
En el principio teníamos caballos de recreo y poco a poco fue derivando la cosa a lo que más gusto tiene, que es la competición. Y poco a poco vienes el devenir de amateur a profesional por dedicación, formación y experimentación. Uh-huh. Y la historia es un sigue y sigue y no acaba nunca, ¿no? Porque es un deporte tan longevo, hay ejemplos y hay casos. Por ejemplo, me acuerdo del canadiense Ian Miller con 9 olimpiadas a su espalda. 9 olimpiadas al máximo nivel que puede haber. Entonces es un deporte que siempre te mantiene en la esperanza de seguir mejorando, con lo cual siempre alimentas tu afición. Uh-huh. Nunca ves techo.
Clar, nosaltres, com deia el Fernando, van passant els anys i ens anem fent grans, però la vida del cavall en aquest sentit...
Sí, la verdad es que la vida media deportiva de un caballo son 10 años.
10 años.
Sí, imaginando, suponiendo que a los 8 o 9 años lo tenemos en su mayor potencial atlético y con 15, 16, 17 su mayor potencial mental. Es decir, toda la experiencia que ha acumulado, de ahí que la media de edad de los caballos olímpicos está siempre al alza, son unos 15 años, dejando que los 8 años sean simplemente rodaje atlético y a preparar la cabeza, uh-huh, a preparar que la rutina sobre lo que van a hacer.
Aparte un poco de la preparación física del animal, como decía Diana, hay mucho de psicológico.
Sí, efectivamente.
A la hora de la preparación, ¿no?
Quizás es un deporte que tiene tantísimos adeptos, o quien está verdaderamente enganchado es porque hay una componente supranatural. Es que hay la manera de gestionar las emociones, tanto por parte del jinete como del caballo, a partir de sensaciones y de feeling, ¿no?, que decimos los jinetes, verdaderamente se convierte en una cosa mágica. Entonces ahí los animales son de reacciones, hay una causa, un efecto, hay una causa, un efecto, pero tú tienes que dosificar siempre, casi por centímetros, por minutos, por segundo, cómo intervienes sobre ellos, que es constantemente una lectura de sus gestos, de la tensión corporal, de, en fin, es un complejo mundo, ¿no?, de técnica y táctica. Y...
El mismo día de la competición, ¿el jinete ya puede intuir que ese día va a ser bueno?
Sí.
O todo lo contrario?
Sí, sí.
Por cómo ve al caballo, por
sí, de hecho,
por sus gestos, por su manera de
hay una máxima en equitación que no debemos saltarnos nunca, que es que cualquier falta que ocurra en un entreno siempre es a causa del jinete y es la única manera de mejorar. Efectivamente, los caballos pueden tener más o menos medios, pero somos los jinetes los que tenemos que saber adaptarnos a qué medios y qué le estamos pidiendo para ser verdaderamente justos. El gran problema es cuando los jinetes, bien por falta de conocimientos o por lucimiento personal o pura presunción, pedimos más de lo que los caballos pueden hacer.
De
entonces
acuerdo.
ahí lo que ocurre es que termina el conocimiento, empieza la violencia y se convierte en un deporte absurdo. Lo que debemos ser muy conscientes es de templar nuestros nervios y sobre todo saber ubicar al caballo en cada nivel. No pedir más de lo que realmente el caballo puede dar. Y entonces ahí vas experimentando concurso a concurso hasta el grado en el que tus nervios están tan templados, el caballo conoce tan bien lo que le vas a pedir que puedes intuir un buen resultado. O sea, vas unas garantías de seguridad altas.
Aquellos que alguna vez por televisión hemos visto concursos, competiciones de hípica, cuando un caballo se ha de enfrentar a un obstáculo y se para justo delante, ¿qué pasa ahí?
Sí, sí.
Es una de las muchas posibilidades que se pueden dar, ¿no? Supongo.
Sí, quizás ese de los grandes miedos de los jinetes, ¿no? Que llegue ese momento del parón, el rehúse, que verdaderamente no te acompañe el caballo. Ahí se pueden dar por varios motivos, ¿eh? Normalmente son unas condiciones mecánicas. El jinete ha llegado en unas condiciones bien de ritmo, de equilibrio, de generosidad al ir para adelante, falto de impulsión, y entonces el caballo no acompaña porque le faltan los medios que le hacen estar al otro lado. Y hay otra parte en los caballos que cuando han acumulado muchos esfuerzos, quizás anticipándose a ese previsible esfuerzo, paran, o por una dolencia no quieren recibirse después de un salto tan grande y prefieren no saltar. O sea, hay que saber diagnosticar verdaderamente porque si es por una falta de medios en la hora del abordaje, o porque el caballo tiene una dolencia, o porque ha acumulado muchos esfuerzos mentales y ya no está dispuesto a hacer. Falta colaboración, falta cooperación.
Escuchando lo que explicáis, parece todo muy complejo, ¿eh?
Hombre, la idea es que sea más simple de lo que lo hablo, ¿eh?
Sí, no, de acuerdo, sí.
Lo que pasa es que por darle esa componente atractiva para que no parezca que a lo de montar a caballo es ir al Stetson y...
Sí, y bueno, pasearse y...
Hombre, es un deporte minorista, retomando el tema que abordabais al principio, sí. Pero nosotros estamos haciendo mucho por popularizarlo y ser prudentes en los precios, estar en unos precios que permita que todo el mundo a su nivel lo practique para ser cada vez más. Y entonces,
tanto en tu caso como el de Diana, lo habéis explicado perfectamente, claro, venís de una tradición familiar en este sentido. Es difícil que si no hay un lligam,
sí,
que la gente se...
Sí, sobre todo quizás es el fantasma de trabajar bajo el prisma de un deporte elitista. Entonces hay mucha gente con ganas... Bueno,
partimos de esta base, ¿eh? Un poco, sí, has dado quizás en el clavo.
Que yo creo que hay que desmitificar esa idea, porque es verdad que es un deporte elitista y me atrevería a decir que es el más caro del mundo, porque movilizar una cuadra de comercio de caballos de 1 millón de euros, y irte por toda Europa, irte a Las Vegas, cruzar Helsinki, irte a China, a Hong Kong una semana con otra y poder estar 40 fines de semana de concurso al año, no es que cueste dinero, es que ni rato, ¿sabes?
O sea, sí.
Pero verdaderamente ser jinetes de club, practicarlo a nivel interescuelas, practicarlo por la popularización del deporte sin perder su componente elegante de deporte de chaqueta y corbata, pero yo creo que ahí es donde tenemos que apostar los promotores y dar la oportunidad a aquellos que no ligados por la familia, pues dicen, oye, yo quiero participar de esto, necesito un club que me lo ponga al servicio. Y es el principal objetivo del club.
¿Cómo se promociona?
Bueno, hay millones de estrategias, ¿no?, de captación.
¿Qué canales podemos utilizar?
Lo principal quizás sea atraer a la gente a conocer el mundo a partir de nuestros eventos.
Vale.
Es decir, promocionar con concursos nacionales, que sea la antesala de un concurso nacional, internacional, y hacer que haya una entrada gratuita para que la gente venga, lo sienta, lo huela, lo toque. Y
este fin de semana podría ser un ejemplo.
Es el más. El mejor y muy inmediato. Por eso desde aquí aprovecho la radio para hacer un llamamiento que todo aquel que quiera pasarse a disfrutar de un día seguramente espléndido en compañía de unos animales que no conspiran, que no mienten, que llevas una componente de adrenalina estupenda durante todo el recorrido de los jinetes, que vienen los más punteros de Cataluña, pues oye, que no dejen de hacerlo, porque hay un restauración, hay un village, está todo preparado para recibir gente, parking, en fin, tenemos todos los requisitos imprescindibles para que se desarrolle un día, dos jornadas de concurso excepcionales.
El caballo es noble.
El noble bruto, como lo definía Adolfo Botín.
Y sí. No te engaña, quizás.
No, nunca engañan. nunca engañan. De ahí que se hable de equinoterapia, hipoterapia, equitación terapéutica. Se está utilizando en millones de formatos para mejorar la autoestima de las personas, para mejorar la movilidad de capacidad reducida. ¿Por qué? Porque son verdaderamente unos seres nobles hasta decir basta. De hecho, te puedes imaginar por qué un caballo lo podemos enfrentar a un muro de 2,47 metros, que está el récord ahora mismo de altura, que no sabe ni siquiera qué hay al otro lado, y lo salte.
¿2,47 metros?
Sí, récord de altura, Estamos hablando de es que el caballo ni siquiera alcanza a saber que, por la experiencia de saber que no hay nada, porque nunca le has hecho una faena de ponerle una trampa detrás, pero... Uh-huh. Pero si no hubiera ahí una nobleza...
Si supiera lo que hay detrás, quizás...
No, de hecho saltan porque intuyen que detrás no hay nada que les pueda hacer daño.
De acuerdo.
Pero que se arrojan bajo las ayudas del jinete, bajo el empujón del jinete, se arrojan al otro lado sin cuestionarnos. Si tú me lo dices, yo voy. Es decir, llega un momento que dices, bueno, es que no tengo yo palabras para agradecer esta generosidad de corazón, esta nobleza, ¿no? Uh-huh.
Vaya, es un mundo interesante este, ¿eh? A medida que vais explicando y quizás por lo que os explicaba al principio, ¿no? Por lo desconocido, ¿no? Que...
Claro. Hay que desmitificar la idea de deporte élite.
Eso es lo que cuesta más, quizás.
Mucho, porque todos sabemos que lo practican las grandes fortunas del mundo, Onassis, los aristócratas Cayetano... ¿sabes?
Sí.
Marta Ortega, las grandes fortunas están aquí metidas porque realmente es un deporte que tiene esta componente de lujo y de enganche. Pero hablemos del pony club. Un pony club que son niñitos de 4 a 8 años que realmente van a pasar un día en el que actuamos como escuela infantil y utilizamos el caballo como un medio para descubrir olores, sensaciones y que suban un poquito los niños de...
¿Quién no ha montado en un pony, no? De pequeño.
Se empieza por ahí.
Es desarrollar eso, popularizar eso y de ahí, claro. oye, las carteras más pudientes tendrán opciones, las menos... o con menos ganas de gastar sabrán adaptarse en su momento de club, pues otros irán a competición internacional, bueno, ya ahí, pero por lo menos que no haya una barrera de entrada, ¿no? Uh-huh.
¿Competís tanto tú como de Diana?
Sí.
¿Estáis en plena competición?
En plena, sí, bueno, de hecho este fin de semana competimos los dos.
Ajá.
Sí.
Quizás estos dos últimos años estamos haciendo más gestores,
¿sí?
Más gestores que jinetes, pero bueno, parece que esto ya empieza a cambiar, ¿no? Porque arrancamos con esta competición y dejamos de ser gestores una vez está todo en ruta y cada área del club funciona, la restauración, el pony club, las líneas de comercio, nosotros ya podemos dedicarnos a faltar de nuestro campamento base para estar compitiendo por el... Para
eso se llama buen equipo.
Sí,
intentar delegar un
pero
poco.
Un equipo ejemplar, pero cuesta mucho formarlo y,
no, claro.
Y engranar, porque son 40.000 metros de instalación, somos 17 empleados, es una instalación verdaderamente grande y 80 caballos, hay que coordinar mucho, entonces tanto Diana como yo estamos muy apartados de la competición, eso nos puede pasar factura a corto plazo, pero enseguida lo cambiaremos.
Ya. Hemos hablado de la preparación del caballo, pero claro, el jinete, ¿qué? ¿Cómo se prepara? Diana, ¿cómo has preparado al Janet?
Bueno, nosaltres...
Hi ha una preparació especial en aquest sentit?
Sí. Bueno, nosaltres
muntem... Hi ha un treball físic, suposo?
Sí. I després de...
De la mateixa manera que li esteu exigint un treball físic al cavall, vosaltres també heu d'estar a l'alçada.
Clar, en forma, sí, exacte. Uh-huh. Nosaltres, d'entrada, muntem a cavall al voltant de 5 hores al dia, entre 5 i 6 hores al dia, depèn, perquè és una hora per cavall, muntem entre 6 i 7 cavalls cada un. I després, a part, s'ha de complementar amb altres esports, sigui natació, sigui perquè es creen moltes contractures, d'estar sempre fent el mateix esforç, la mateixa musculatura, llavors s'ha de complementar sempre, sigui amb gimnàs, sigui amb natació, amb qualsevol altra...
Activitat física.
Activitat, sí. I després també, clar, per estar a l'alçada del cavall, perquè després, si has d'estar competint, s'ha d'estar en forma.
El pitjor que li pot passar a un genet és caure al terra?
Quizás, perdona que te corte.
No, podeu parlar.
Yo pienso que es una lesión. No tanto caer a tierra, porque las caídas son el día a día, forman parte de nuestro entreno y luego te das cuenta que estan demasiado...
Us ho pregunto d'altra manera. Quan caieu a terra, què és? Perquè vosaltres heu fet una mala maniobra o perquè el cavall ha fet algun gest que no tocava en aquell moment? Hi ha una mica de tot, suposo.
Una mica de tot.
Sí.
A nuestro nivel, seguramente sea por un mal gesto del caballo, una reacción intempestuosa.
Sí.
Nos coge un poco desprevenidos.
Nos pilla despistados. Sí, pero a nivel debutante y amateur, seguramente sea por desequilibrio suyo. Porque no han sabido adecuarse en el momento oportuno al nuevo movimiento. Uh-huh. Es una cuestión de experiencia, no es tanto habilidad.
Ya.
Sí, haciendo lo que hacemos nosotros, salto de obstáculos, una caída fuerte es lo más grave que nos puede pasar, que nos rompamos algún hueso o que alguna lesión grave.
Y cuando hablamos de las lesiones de los caballos,
tocas un tema delicado.
Sí, es muy delicado.
Sí.
Sí, perquè és molt difícil diagnosticar quin tipus de lesió té un cavall, perquè el cavall no et pot dir...
És a dir, són sensibles també en aquest sentit, físicament, els cavalls?
Sí,
són propensos, diguem-ho així, a patir lesions o no? O com el veiem des de fora, un animal fort...
Microlesiones muchas con las que conviven ellos, muchísimas. Ellos conviven con dolencias, calientan y se les pasan.
Vale, sí.
Y lesiones ocultas que no sabemos diagnosticar, que no sabe el caballo decir, se hacen a partir de bloqueos, de anestesias, siempre calculando su movilidad. Hay algunas que realmente echan por tierra la vida deportiva de un caballo. Ahí entran en juego los veterinarios.
Claro, siempre es bueno tener un mantenimiento de osteopatía, de previsión, porque el caballo nunca nos puede decir... Qué contractura tiene, dónde le molesta, al hacer qué movimiento le puede molestar una cosa u otra. Entonces, periódicamente se llama a un osteópata o un dentista, depende un poquito del sentimiento que te pueda transmitir.
De la dolencia que ell pugui patir en aquest moment. Parlem una miqueta de la competició d'aquest cap de setmana, del Memorial Rafael Catalán. Uh-huh. Els que s'acostin a les instal·lacions del Club Hípico Sitges, què hi veuran?
Verán un ambiente sanísimo, de gente pasándoselo estupendamente, y sobre todo unas instalaciones que seguro son sorpresa de muchos, porque
muy probablemente
no esperas que un recinto que lleva 40 años ahí realmente reúna esas condiciones y esas calidades de construcción, porque por hacer el símil, llevármelo al terreno de los hoteles es como si fuéramos un 4 estrellas.
Ajá.
¿Qué quiere decir eso? Que estamos a primer nivel, ¿no? Entonces eso, no hay mejor prueba que el poder de convocatoria de este concurso, que vienen todos los mejores jinetes de Cataluña, y eso es lo que se va a encontrar, que venga por allí un ambiente muy distendido, de gente como público, de terrazas incorporadas a la pista para disfrutar con los recorridos. Las pruebas de velocidad siempre son muy excitantes, y luego, bueno, pues todo el mundo pony, en fin, un village, tiendas hípicas, un restaurante brasería estupendo.
Vale, todo muy completo por lo que explicáis. Tan dissabte com diumenge, els dos dies.
Els dos dies.
Els dos dies.
Sí, sí, sí.
Durant tot el dia o...
Sí, comencem a les 10 del matí amb la prova petita de 60, que solen ser ponis o cavalls, bueno, o sobretot nens. Després hi ha una prova 80, metro, metro 10, metro 20 i la prova gran, que és la de metro 30. I el diumenge comencem per metro 10, després fem la de metro 20 i després a migdia, que és, bueno, per un tema d'horaris és la més atractiva, no? Es farà el gran premi, que és el que diu ell, que hi ha prova de velocitat també, que és molt maco.
És espectacular, no?
Molt espectacular.
Més enllà, i gairebé per anar acabant, Diana, Fernando, quin és el dia a dia d'un club com el vostre, com el de Sitges? Si fan activitats, suposo.
Sí.
Nuestra rutina pasa por cada equipo, tiene su área, ¿no? Entonces sí. La gente de mantenimiento y la pensión alimenticia y limpieza de los boxes empieza a trabajar a las 7:15 de la mañana. Nosotros a esa hora hacemos una revisión completa de todos los caballos, de su estado. Después pasamos.
¿Cuántos caballos hay en aquests moments?
80.
80 caballos.
Y una vez estamos así, ya empezamos con el entreno. Esa es una rutina ideal. Ahora mismo te cuento que estamos más como gestores.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, esa es una rutina ideal. Si no somos nosotros, son nuestros colaboradores. Y por las tardes empiezan la escuela. La escuela Pony Club, que empieza a trabajar según la recepción de gente. Que llegan allí, montan, hacen su clase. Muchos con caballo propio, otros con caballos nuestros. Y esa es una rutina de entre semana, más o menos. Por las mañanas damos clases para adultos que tienen disponibilidad de tiempo y por las tardes dejamos la franja horaria para las actividades posescolar, ¿no? Uh-huh. El fin de semana estamos masificados con paseos en pony a la gente que viene a comer a la brasería para intentar introducirlos o para entretener a los niños mientras ellos están allí comiendo tranquilamente. Y nosotros empezaremos a dinamizar esto con competiciones con cierta asiduidad, ¿eh? O sea, no será una competición nacional hoy y ya olvidarnos, no. Competición de caballos de deporte, tanto de salto de obstáculos como de doma clásica y con cierta periodicidad.
Esa. A distintos niveles, tanto social, territorial como nacional, como es el de ahora. Pero bastantes, ¿no? Como dos o tres al mes seguramente.
Convertirlo es una iniciativa privada, pero que se acabe convirtiendo en interés público. Uh-huh. Y que realmente haya otra oferta, que si la gente tenga la playa y los hoteles y todos los esfuerzos que hace el ayuntamiento para tener convocatoria, pero que allí hay un club a la entrada que todo el mundo es bienvenido y que, oye, que tienes mucho por hacer, ¿sabes? Que eso va a ir mejorando, que cada vez va a ir teniendo más actividades, que no todo será montar a caballo, per altres coses.
Molt bé. Doncs amb la Diana Catalán i el Fernando Barreda avui ens hem aproximat una miqueta més a aquest món de la hípica, amb l'excusa, repeteixo una miqueta el que deia al principi d'aquest memorial en Rafael Catalán que es disputarà aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, al Club Hípic Sitges. Diana, Fernando, moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres.
Moltes
claro.
Gràcies.
Que vagi molt bé. I bé, un cop acabi el concurs, a seguir una miqueta amb el que deia Fernando, no? Amb el dia a dia, no?
Exacte.
La rutina.
La rutina de cada dia.
Sense parar.
Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt
bé.
Sort i èxits. I a vostès, moltíssimes gràcies de nou per fer-nos confiança. Recordin que demà tornem, hem de fer la prèvia de cada divendres. Adéu-siau.